¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre, ya lo sabe, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, notas interesantes, la Secretaría de Hacienda usa el remanente del Banco de México, ya lo sabe que se hablaba originalmente de 76 mil millones de pesos, una cantidad muy grande, pero el Banco de México le dijo no, te tocan 17.995 millones de pesos, que no está nada mal, del remanente, o sea, la utilidad, pero le llaman remanente, operativa del Banco de México, y dijo yo tengo que cubrir las pérdidas que tuve los últimos dos años. Así que el número que estás pensando no te toca, te toca esto. Y hoy la Secretaría de Hacienda dice que qué bueno que usa ese remanente para prepagar, recomprar un bono soberano denominado en dólares, lo amortiza en forma anticipada. ¿Qué está haciendo Edgar Amador? Porque ya van dos operaciones que hace de este tipo. Está amortizando deuda del corto plazo, lo cual le parece una buena idea porque las tasas pues van a seguir bajando y lo está aprovechando. Y por otro lado, pues en el ámbito corporativo, dos quiebras interesantes, una de ellas la de Del Monte, esta firma que no es mexicana, pero que de aquí en México dicen que se va a mantener sus plantas, que es el tema. Pues yo creo que se vio superada por los precios de las tarifas, las celarias, el costo de las latas, el que su mayor core business son precisamente la comida enlatada, ya mucha gente no quiere comer comida enlatada. O sea, hay una serie de factores que atribuyeron al quebranto y desde luego que se le duplicó la deuda en poco menos de tres años. Y el otro es el de Cinemex en Estados Unidos, que ya había quebrado hace cinco años y se vuelve a declarar ambas en Estados Unidos y ambas bajo la ley de quiebras en Estados Unidos, que aquí ya no tenemos, y que les permite a las empresas declararse en quiebra seguir operando de mantener abiertas mientras reestructuran su deuda. Interesante. Ah, y la tercera corporativa, BYD, se echa... Bueno, nunca dijo... Nunca fue, según yo, muy clara. Creo que esto Pepe y usted, ¿cómo le saben más que yo del sector automotriz? Pero según yo, BYD nunca dijo claramente, sí, me voy a establecer, quiero... Estaba como deshojando la margarita y de plano dijo que no, que en México no... Y por razones obvias. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, efectivamente, en este caso de las quiebras que acabas de comentar, a mí me parece que son víctimas los dos, en los dos casos, del cambio de circunstancias en los modelos de negocios y del cambio abrupto que se registró con motivo de la pandemia del COVID-19. Esta empresa, esta corporación internacional de alimentos declara que tiene un exceso de inventarios desde aquellos años del encierro y también pues obviamente los cambios en los hábitos alimenticios de las sociedades también está influyendo, como ustedes dicen. Y por el otro lado, en el caso de Cinemex, con la pandemia también cambiaron los hábitos de las personas para ver películas. El streaming ha sido pues ahora sí que pues el que ha provocado todos esos cambios y está afectando en este caso a esta cadena de cines en Estados Unidos. Y bueno, hoy por la mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no hay impacto mayor en el sistema financiero mexicano por las acusaciones de Estados Unidos en contra de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Dijo que el sector financiero mexicano no se ha visto afectado tras los señalamientos que tomó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las tres instituciones financieras mexicanas. Y aseguró que la fortaleza del peso muestra que hay confianza en la economía de México. Bueno, pues la verdad es que en términos generales, estamos viendo que sí han tenido una repercusión importante estos tres bancos. No se ha visto una mayor repercusión efectivamente en el resto del sistema bancario, pero la fortaleza del peso creo que se explica más en función de la debilidad del dólar que aquí hemos comentado ampliamente. Y pues vamos a ver si esto en adelante continúa y se mantiene, pero no creo yo que sea una explicación respecto de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, lo que ustedes comentaban, ya lo adelantaba Mari Carmen, el tema de la Secretaría de Hacienda hoy anuncia pues una amortización de deuda externa. La verdad es que la que se tenía programada para el 2026 era un bono que se tenía de 3.593 millones de dólares, el cual vencía en 2026, y ese lo que estás haciendo es prepagarlo. Lo estás pagando, entonces está tranquilizando, está con eso está reduciendo la deuda externa, está tranquilizando y está utilizando bien pues el remanente del Banco de México, que es por una sola vez, que hay que recordar, cuando el Banco de México te da ese remanente, porque le fue bien al Banco de México, resolvió su propia estructura al Banco de México, el tipo de cambio, como tiene inversiones en tipo de cambio, con el tipo de cambio donde el dólar aumentó, tiene inversiones en dólares, bueno, pues le fue bien al Banco de México, ese remanente, ese excedente del Banco de México, lo está utilizando en este momento la Secretaría de Hacienda, pues para reducir deuda, lo cual me parece importante porque es un ingreso por una sola vez y tú reduces la deuda, además por una sola vez también, haciéndola ya con esto, te la quitas de encima. Me parece importante lo que está haciendo Hacienda. Por el otro lado, bueno, lo que ustedes decían, BYD coqueteó todo el momento con que se iba a venir a instalar en México, hasta llegó a decirse que se iba a instalar en el terrenote que tienen ahora en Nuevo León, que dejó ahí para la Gigafactory de Tesla, que jamás se dio la Gigafactory de Tesla con Elon Musk, no se dio, se llegó a coquetear con eso, llegaron a hablar de algún monto, llegaron a hablar extraoficialmente hasta de 600 millones de dólares, de 1,000 millones de dólares. BYD, pues es la automotriz china, que es la, ahora sí que es prácticamente la punta de lanza de todas las automotrices chinas a nivel mundial, es la que más éxito ha tenido en cuanto a autos eléctricos. Ha habido trimestres donde le ha ganado incluso en ventas mundiales a Tesla. Y bueno, pues viendo el éxito que tuvo en México, sí había una suerte de quererse instalar aquí, desde luego también para exportar a Estados Unidos. Pero pues viendo esta situación con Donald Trump, hoy la vicepresidenta de BYD, Estela Lee, se llama así, Estela Lee, estaba en Brasil sí están instalando una planta, dicen, bueno, pues sí, en México, la verdad es que la situación geopolítica no lo permite por el momento, entonces ya es oficial, no se instalan en México, la única que se va a seguir instalando en México, China, pues es Jack, ¿no?, que está en Ciudad Sahagún, la única que mantiene esas operaciones. Lo comentabas, Marco, de Cinemex en bancarrota en Estados Unidos, tú lo comentaste, Carmen, Cinemex Holding y también Marco, exacto, Cinemex Holding USA, ¿no?, Estados Unidos, United States, que es la operación estadounidense del grupo Cinemex, estaban allá, habían entrado bien, habían ya tenido una ley de quiebras, una capítulo de quiebras por la pandemia, como bien decían, y ahora, bueno, pues vuelven a tenerlo en esta ocasión un poco por el tema de streaming. A mí se me hace extraño, la verdad, porque ahí sí el cine, a pesar del streaming, el cine sí ha mantenido un buen negocio. Algo más habrá pasado, ¿no? Aparte de la competencia de streaming, algo le habrá pasado a Cinemex Holding en Estados Unidos, que no habrá podido operar bien. Ahí habían entrado bien los cines mexicanos, con sobre todo que no había VIP, entonces entraron como VIPs. Y, pero algo habrá pasado, algo raro, algo un poco más, aparte de la competencia streaming. Con streaming, ¿no? Habrá pasado.
O sea, se ha bajado la audiencia en las salas, pero también depende de la película, ¿no? O sea, hay otras películas, como lo hemos visto, que sí son exitosas. Otras, la de mi novio Tom Cruise no recuperó lo que invirtió, pero otras sí son muy exitosas. O sea, no, y no necesariamente de dibujos animados. Entonces, sí hay demonitos, como decían algunos. Algunas películas va la gente y son muy exitosas. Entonces, creo que aquí algo pasó también con Cinemex. Yo creo que una mala administración. Y bueno, ya la presidenta Sheinbaum también dijo, y le voy a dar la razón, que creo que hace bien, es que no va a ir a la cumbre de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se llaman los BRICS. Y estaban invitando a México a que fuera invitada, pero con Donald Trump en la esquina. ¿Ustedes creen que va a ir, la reunión va a ser en Brasil? Pues Claudia Sheinbaum dijo que gracias, thank you, pero no thank you, ¿no? No va a ir, ¿no?
Tengo la agenda ocupada, pues seguramente sí, pudo haber dicho. Sí, la verdad es que es meterse en camisa de 11 varas. Ahora sí que el horno no está para bollos. Creo que México tiene ahorita una complicación muy importante en su relación bilateral con Estados Unidos y necesita enfocar sus baterías para preservar, fortalecer la relación bilateral que tiene con Estados Unidos, superar los capítulos difíciles que está viviendo en materia de aplicación de aranceles, en el tema de las sanciones a los bancos y en distintos ángulos que tiene que ver con la relación comercial entre México y Estados Unidos. Creo que hace bien la presidenta de México en quedarse aquí en nuestro país.
De manera prudente, yo creo que es de manera prudente, bien pensada, porque los BRICS, ¿quiénes son? Pues son Brasil, Rusia, no, China, India, ¿no? China, India, China.
Y Sudáfrica.
No, y Sudáfrica, pues obviamente no te vas a ir a meter con China y con Rusia en este momento. Realmente, como están las cosas con Donald Trump. Si Donald Trump te está tumbando inversiones de por sí, que porque eres socio y te está acusando de lavado de dinero, que porque tienes alguna relación con empresas chinas, pues menos te vas a ir a meter a los BRICS. Yo creo que la hace bien ahí, muy bien, Claudia Sheinbaum, en tener cuidado, en no caer en esta trampa, ¿no? Que puede ser una trampa, ¿no? Bueno, trampa, pero...
Ahora,
¿pero para qué vas
sí
a eso?
Sí va y sí manda al que sí existe, sí tenemos un secretario de Relaciones Exteriores. Usted nunca lo ve, pues se llama Juan Ramón de la Fuente. Sí existe, no es un holograma. Entonces lo va a mandar a la reunión de Brasil. Porque el señor sí existe. Parece que no, pero sí. Parece que no me está.
Pues que vaya, pero a México lo que más le interesa es el bloque norteamericano y ahí generar cadenas de valor estratégicas, ¿no? Es lo que más te interesa.
¿Qué diablos va a pasar con los aranceles del acero? Todavía no sabemos. Porque Donald Trump no se ha dignado. Ya firmó un acuerdo con Vietnam. Pero no se ha dignado.
Al 50% para mí.
Sí, no se ha dignado bajarlos. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Serrano. Él es el economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, un gustazo, buenas noches.
Qué gusto, Carlos, como si hubiéramos comido hoy.
Como si hubiéramos comido hoy. Siento que hace rato que no te veo. Buenas noches.
Sí, hace muchísimo que no nos vemos, ¿verdad? Tanto tiempo sin verlos a los tres.
Un abrazo, Carlos.
Oye, Carlos, ¿sabes? Pues obligado, desde luego vamos a hablar de la economía, como ves las cosas, pero las remesas. Sí subieron en mayo porque es el Día de la Madre, el mes de la madre, pero bajaron en los primeros 5 meses del año y la tendencia es a la baja. Cuéntanos.
La tendencia es a la baja. De hecho, subieron en mayo en comparación a abril, que habían tenido tan importante, pero en el comparativo anual contra mayo del año pasado volvieron a caer, cayeron 4%, de tal suerte que ya llevamos 2 meses consecutivos con caídas anuales, uno de 12%, uno de 4%, y creo que esto se explica desde mi punto de vista por factores estructurales. Hay quien dice, Mari Carmen, que lo que está atrás de esto es las medidas del gobierno de Trump de perseguir indocumentados, las amenazas de los impuestos. A mí me parece que eso no es el caso, porque lo que vemos es que las remesas al resto de países de Latinoamérica, en particular en Centroamérica, están creciendo de manera importante. Y las medidas de Trump no van particularmente dirigidas a los mexicanos, van a todos los trabajadores indocumentados. Yo creo que lo que está detrás de lo que estamos viendo con las remesas es que ya llevamos un tiempo en donde México, el número de mexicanos en Estados Unidos no ha aumentado de manera importante. La migración neta ha sido cero ya en algunos años, son alrededor de 12 millones, y eso eventualmente iba a hacer pues, que los ritmos de crecimiento de las remesas no pudieran seguir al ritmo que lo hacían. Y yo creo que lo que estamos viendo es algo particular del caso de México.
Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Marco, buenas noches. Nuevamente un gusto.
Igualmente. Carlos, ¿qué opinas acerca de este plan que se tiene pensado en México? Originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum habló de un reembolso de este impuesto del 1% a las remesas en Estados Unidos. Dijo que le reembolsaría a los trabajadores migratorios este 1%. Y hoy hace una diferencia en ese plan. Dice que va a buscar que a través de la Finabien, la tarjeta, puedan hacer una operación diferente. Me parece que ese de reembolso sí iba por el camino errado, y si se usa la tarjeta tal vez va por el camino correcto, en el sentido de que se estaría buscando una inclusión. Pero cuéntanos tú cómo lo ves, Carlos.
Coincido que ya se ha corregido el rumbo, pero yo voy más allá, Marco. Yo creo que al final este impuesto, tal como se está perfilando ya en el Senado, no va a tener ningún efecto significativo sobre las remesas, porque si nos acordamos, inicialmente se había dicho un impuesto del 5% para el envío de remesas de trabajadores indocumentados, después se propuso bajarlo a 3,5%, después se dijo que solamente aquellas remesas que no provinieran de cuentas bancarias. Y pues más del 85% de los mexicanos en Estados Unidos, incluyendo los indocumentados, tienen cuenta bancaria. Entonces ahí pues no iba a ser un efecto tan grande. Y finalmente, en la versión que hay ahora, el impuesto es solamente del 1%, que se podría absorber. Entonces yo creo que más allá de lo que proponga la presidenta en términos de cómo resarcir, mi impresión es que ya como está ese impuesto, su efecto sobre las remesas y sobre los mexicanos va a ser muy bajo, y que por lo tanto no va a ser necesaria medidas de esta naturaleza.
Fíjate, interesante, Carlos. Te saluda José. Y usted, oye, solo entonces, si nos puedes, Renato, porque en mayo en efecto suben las remesas por el 10 de mayo, por el Día de las Madres. Suele ser un mes donde hay incremento en las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Esta vez bajaron y tú dices, no es por las políticas de Donald Trump. No fue así, ¿verdad?
Exactamente, Pepe, qué gusto saludarte. Qué gusto. En efecto, mayo es un mes fuerte. Y de hecho, mayo fue más fuerte que abril, pero lo relevante es que mayo de 2025 fue 4% más bajo en comparación a mayo de 2024. Y yo creo que esto no son las políticas de Donald Trump, porque si fuesen las políticas de Donald Trump estaríamos viendo una caída a las remesas que se envían a otros países de Latinoamérica, en particular de Centroamérica. Y lo que vemos es que las remesas a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica están creciendo, y me parece que lo que explica este comportamiento distinto hacia estos otros países, que en principio pues sus ciudadanos tienen el mismo trato de las políticas de Trump, es el hecho de que en México pues ya no ha ido aumentando el número de migrantes en Estados Unidos, a diferencia de estos países de Centroamérica, que han tenido un crecimiento mucho más grande en los últimos años de la migración. Y por lo tanto, pues en México yo creo que hay que pensar que las remesas, a mí me parece que este año pues no van a tener una caída tan grande, posiblemente se queden planas, pero yo creo que el crecimiento tan fuerte que vimos en las remesas desde la pospandemia, eso ya no lo vamos a ver. Y la razón por la que ya no lo vamos a ver es que ya se está estabilizando la población mexicana en Estados Unidos.
Ustedes que hacen un análisis muy a fondo de las remesas, esta baja de 4.59%, es ese promedio, pero hay entidades en las que se vea, no sé, Michoacán, algunas que son las que más dependen de las remesas, ¿algunos municipios se ve más marcada la caída que en otros?
No, en general vemos que están cayendo, desde luego hay municipios que lo resienten más porque ahí reciben más, pero en general lo que estamos viendo es que en general, si vemos los primeros 5 meses del año, una caída generalizada en el país, Mari Carmen.
Ok.
Sí, Carlos, bueno, ahora lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que las remesas tienen un impacto positivo en el consumo en México. En la medida en que nos comentabas hace un momento, se viene registrando un descenso ligero, pero descenso al final de cuentas. ¿Ya hay alguna proyección de cómo podría ir afectando en el nivel de consumo en México?
Sí, es muy buen punto, Marco. La absoluta mayoría de las remesas, más del 90%, se destinan al consumo y... en este sentido, lamentablemente, eso va a afectar a algunos colectivos, digamos, me parece, primero hay que dejar claro que la remesa tiene una importancia en México, sí, pero no pesan lo que pesan en otros países, ¿no? En Guatemala las remesas son 25% del PIB, en México son 3.5%, entonces, digamos, no es que por las remesas vaya a haber un desplome generalizado del consumo, pero lamentablemente sí van a afectar a ciertos colectivos en ciertos municipios del país que son más intensivos en recepción de remesas, municipios en Michoacán, en Zacatecas, donde sí creo que podemos llegar a ver caídas del consumo este año, pues del orden del 5%, repito, no en todo el país, sino en estos estados, debido a la disminución en el ritmo de remesas. Entonces, creo que si bien no va a generar esto un problema macroeconómico relevante, sí creo que va a haber algunos colectivos que se van a ver afectados y que esperemos que pues las políticas públicas puedan ayudarlos, ¿no?
Sí, claro, desde luego, Carlos. Oye, fíjate que ahorita que te escuchaba, Carlos, me quedé pensando, entonces el flujo migratorio de México ya está siendo mucho menor hacia Estados Unidos, ya no están pasando tanto a la frontera los mexicanos. ¿Por qué se ha detenido el flujo migratorio en efecto? ¿Porque por las el control que hay en la frontera o por alguna otra razón?
Mira, últimamente es los controles de la frontera, los cruces migratorios están en su nivel más bajo en los últimos 20 años, pero creo que el problema, el fenómeno, perdón, viene de antes. Creo que lo que está ocurriendo en México, primero, pues es que ha habido una transición demográfica donde han ido bajando la tasa de natalidad y eso implica un menor flujo de trabajadores. Y segundo, creo que llevamos algunos años con un mercado laboral en México que ha estado algo más fuerte, donde han aumentado los salarios reales. Y entonces, el resultado es que en los últimos 7-8 años, el número de mexicanos, ¿no? Y no me refiero a los de segunda o tercera generación, sino personas nacidas en México, lleva fijo en 12 millones. Y eso eventualmente creo que se iba a traducir en que ya no íbamos a ver un crecimiento tan significativo en las remesas, que me parece que es lo que estamos comenzando a ver.
Oye, en un minutito, Carlos, ¿qué te opinas de la BBB, la Big Beautiful Bill, si se aprueba o no en Estados Unidos? ¿Qué implicaciones? En 50 segunditos ya.
Muy rápido. Creo que es preocupante. De aprobarse, va a aumentar el déficit, lo puede llevar al 8% y va a poner a la deuda en Estados Unidos en una trayectoria creciente. Eso va a hacer que aumenten las tasas de interés, eso va a hacer que haya más volatilidad financiera. Me parece que no es el camino de la responsabilidad fiscal. Esperemos que no se apruebe.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos. Gracias, Carlos.
Carlos, gracias.
Hasta la próxima comida.
Gracias. Gracias a los tres. Un placer.
Gracias.
Verlos.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Gracias.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos buscando un enlace con Pepe Marino. Espero que lo podamos hacer en unos minutitos más. Él es el titular de la Agencia de Transformación Digital por la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones, que fue un tema que, bueno, él estuvo en la mañanera, Pepe Merino, ayer, ¿no? Y hoy en la presidenta Sheinbaum volvió a defenderle y asegurar que no es una ley espía, que no es cierto que se va a espiar, que solamente se va a poder tener acceso a los datos de los usuarios, de todos nosotros, por una orden judicial y no nada más. Así que que hay también una gran preocupación, hay mucha preocupación por esta ley, pero una de ellas es también la CURP biométrica. Y supuestamente no hay ningún problema con la CURP biométrica, el problema es quién va a tener acceso a esa información. Ahora, hoy día el SAT tiene acceso hoy día a toda tu información. Cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto pagas, cuánto no pagaste. Es impactante la cantidad de información que tiene el SAT hoy día. O sea que ya será más información a través de la CURP biométrica. Yo lo que me imagino, Pepe, Marco, Pepe, el vía cruces que va a hacer sacarla. Porque somos 120 millones de mexicanos.
Pues sí, la verdad es que se anticipa que será un proceso complejo. Vamos a ver cuánto tiempo puede llevar. Mari Carmen, Pepe, Carmen. Yo creo que se trata de una iniciativa que ha generado una gran cantidad de preocupaciones, de incertidumbre. Y que ojalá que ahora que nos conteste Pepe Merino, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, nos diga exactamente qué es lo que va a ocurrir. Hasta donde entiendo, me parece que esta ley no cambia en lo que se refiere a la necesidad de tener una orden judicial para utilizar esta información y que se respetaría en ese sentido. Pero bueno, lo que se ha escuchado por parte de todos los partidos de oposición es que es una ley que atenta contra la privacidad, y el gobierno asegura que se trata de una ley que busca aumentar la eficiencia en materia de seguridad.
Así es, exacto, Marco, Mari Carmen, Marco, en efecto.
Sí. Para no decir mesa. Sí. Le pregunto a la mesa, por la mesa no te va a responder. Fíjate
para mí, a ver si ahora se lo podemos preguntar a Pepe, para mí el principal problema que hay que tengan tu CURP y datos biométricos es que te pueden falsificar muy fácilmente la identidad. Y como no hay robo de identidad aquí, pues no hay problema, ¿no? Imagínate, a ver, te lo vas a dar todos tus datos biométricos, toda tu identidad al gobierno, y en el gobierno, al SAT ya se lo has dado, ya, sale. Ya, no hay robo. Al INE también. Pero la verdad es que con todo el robo que hay de identidad, que de repente venden prácticamente todas
las bases de datos. Que si es el biométrico, a ver, por ejemplo, los bancos, las apps, si acaso todas las apps son biométricas. Entonces, si tú no sacas tu carita y sonríes y en el hoyito, en el circulito, y no sé qué, no sé cuándo, no te deja avanzar el
ahí
banco.
Está Pepe,
¿no? Pero bueno, ya tenemos, y nos da mucho gusto, ¿verdad?, en la línea. Tenemos en la línea a José Merino, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Muy buenas noches, Pepe, antes que nada.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas noches. Saludos a todos por allá.
Sí, oye, hola, Pepe.
Tenemos una discusión aquí. Yo sé que es muchas las dudas que tenemos sobre esta nueva ley de telecomunicaciones. Una de ellas es la CURP biométrica. Yo debo confesar que lo que ustedes hicieron en la Ciudad de México, yo lo he festejado muchas veces al aire, porque ya podemos hacer todos los trámites vía electrónica y se ahorró muchísimo tiempo, dinero, corrupción, todo para nosotros. Me imagino que va a ser lo mismo con la llave MX. Pero cuéntanos, la cuenta biométrica, ¿cómo vas a hacer para que 120 millones de mexicanos la hagamos? O sea, ¿cómo la...? ¿Sabes qué me angustia? Las colas de cómo vamos a sacar, dónde vamos a ir a que te saque la cara. Va a ser un proceso muy largo. ¿Cómo lo vas a hacer?
No. Esto se establece en dos leyes, Mari Carmen, perdón. Sí. Que es la ley para la eliminación de trámites burocráticos y corrupción. Y por otro lado está la Ley General de Población. Y el tema es poder asociar Y digo asociar porque no se crea una base de datos, simplemente se asocian distintas bases de datos, la CURP con algún otro atributo, por ejemplo, fotografía o huella. Esto ocurre a solicitud, y así lo dice la ley con todas sus letras, a solicitud y consentimiento de la persona titular de los datos, es decir, de la huella y la fotografía. Porque los dueños de los datos no somos las autoridades, son las personas. Entonces, ellas solicitan que se asocie la CURP, o sea, a fotografía, a huella, y a partir de ese momento pueden, por supuesto, generar, por ejemplo, llave MX con esos atribututos y poder realizar trámites con mayor seguridad y otro tipo de trámites que hoy no se pueden realizar de principio a fin, pues para garantizar toda la seguridad, pero también, por supuesto, aligerar la carga regulatoria y hacer mucho más fácil la vida a las personas, ¿no? Pero es muy importante enfatizar el tema de que esa solicitud y con consentimiento, porque no es un tema que desde la autoridad estemos imponiendo. Y de hecho, en esa solicitud, si existe en algún registro administrativo, por ejemplo el SAT o Relaciones Exteriores por el tema de pasaportes, ya estos atributos simplemente se asocian a la CURP. Si no los hubiese, pues tendrá que ir a enrolarse a un registro civil o ya veremos qué oficinas se habilitan y poder hacer el registro. Pero si ya existen, pues ¿para qué hacer la fila? Simplemente se solicita que se asocien, porque reitero, los dueños de sus datos son las personas. Entonces, si existe una fotografía en algún registro administrativo y la persona quiere asociar su CURP a esta fotografía o huella, pues lo solicita, porque el dato que tiene la otra autoridad, claro, pues es de la persona, ¿no?
Sí. José Merino, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José. No sé, hola, si te guste que te digan Pepe Merino. Ay, yo conozco a alguna persona que dice que no le gusta que le digan Pepe, que se llama José. Pero bueno, Pepe
como,
Merino,
como sea.
Creo que la preocupación no es gratuita, porque durante muchos años se ha discutido este tema, y los partidos cuando son de oposición se oponen y cuando son gobierno lo proponen, y la verdad es que yo creo que esa es la confusión que se crea. Si nos cuentas el perfil que tienen estas medidas para el fortalecimiento de la seguridad en México, que yo creo que ese es el talón de Aquiles, que pues todos deberíamos estar preocupados por ello y buscar una solución, y me parece que la base de información sería muy importante. Si nos das unas ideas al respecto, y la
claro
otra,
que sí.
¿Qué tanto cambia respecto de la ley actual para la solicitud de pues alguna orden judicial y que se pueda utilizar en el tema de la información de telefonía?
Pues te respondo a las dos al mismo tiempo. Lo que la ley establece en términos de geolocalización de dispositivos, es decir, que puedan ubicar un celular en tiempo real, es la misma redacción que viene desde el 2014, que básicamente lo que dice es que los operadores, concesionarios, tendrán que colaborar con las instancias de seguridad en los términos de las leyes en la materia. ¿Y por qué dejamos esta redacción? Porque está bien. En la ley de telecomunicaciones se consigna que los operadores tengan que colaborar, pero los detalles en términos de cuándo una autoridad podrá solicitar esto a los operadores está consignado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tampoco se modificó, y que en su artículo 303 dice con toda claridad que cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica de un dispositivo, de un celular, podrá solicitar al juez correspondiente para poder solicitar a su vez a los operadores. Y esto, la verdad, que nosotros creemos que garantiza, pues uno, que no haya una intromisión arbitraria en la privacidad de nadie, que se tenga la autorización judicial para ubicar un dispositivo que tú te imaginarás en una circunstancia pues de una persona desaparecida o una circunstancia lamentable similar, pues la geolocalización de un celular es importantísima, ¿no? Ahora, hay otro tema que también tocabas, Marco, que es el tema, hablan de un registro de usuarios de telefonía celular. No existe un registro de usuarios de telefonía celular. Lo que existe en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es la solicitud a los operadores para que la activación de una línea telefónica o el mantenimiento, digamos, activo de una línea, el titular de la línea presente una identificación oficial que contenga CURP. Por ejemplo, tu INE ya tiene CURP. Entonces presentas tu INE y se captura la CURP. La captura y el resguardo de esta información la hacen los operadores, no la hacen las autoridades. ¿Y esto qué quiere decir? Dos cosas. Uno, que no hay un registro de usuarios de telefonía celular. Y dos, mucho menos en manos de las autoridades. Entonces, claro, la verdad, cuando hablan de una ley espía, ¿no?, que es lo que manejaban, pues ninguno de estos artículos sustenta en ningún sentido que la ley en materia de telecomunicaciones tenga ese perfil, ¿no? Porque no abre ningún espacio para ninguna intromisión arbitraria, mantiene la necesidad de autorización judicial y deja en manos de operadores la captura y resguardo de la activación de una línea. Y esto es importante, exacto, porque no podrá haber líneas activas que no estén asociadas a una persona que se haya identificado ante el operador de su preferencia,
sí,
para tener esta línea activa, ¿no?
Sí, te saluda José. Y usted, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto. Oye, Pepe, nos va a agarrar el corte, pero sí es importante que te preguntemos, si nos permites ir después del corte contigo. El tema en, ¿sí?, telecomunicaciones, que sí hay mucha inquietud sobre la Comisión Federal de Electricidad, si va a ser un operador más o no, si nos puedes aclarar el tema, si vamos a un corte, si nos permites.
Claro que sí. Entonces vamos al corte, ¿no?
Sí, por favor.
Gracias.
Sí, vamos a un corte. Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y desde luego nos da mucho gusto y le damos las gracias tener a Pepe Merino, el titular de la Agencia de la Transformación Digital. Muchas gracias, Pepe, por seguir con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Oye, Pepe, te comentaba del tema de la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, es por un lado, va a ser concesionaria comercial, pero por otro lado es una empresa pública del Estado. ¿Qué va a ser? ¿Y va a ser competencia o no directa para de las compañías telefónicas? ¿O va a llegar donde, correcto, no lleguen? ¿Qué va a ser, Pepe?
Correcto. Mira, nada más para cerrar el tema anterior,
sí,
solo concluir, digamos, para tranquilidad de ustedes como periodistas y de su audiencia como ciudadanos y titulares de derechos, que la nueva ley de telecomunicaciones ni espía ni censura y que no van a encontrar en ella nada que les permita sustentar esa conclusión, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, mira, hay dos temas importantes. Lo primero es que se mantiene el concepto de neutralidad de competencia, es decir, que no haya un trato preferencial hacia ningún operador por parte del regulador. CFE es una empresa del Estado, pero no es el regulador, ¿no? El regulador es un desconcentrado, colegiado, con independencia técnica, sectorizado a la Agencia de Transformación Digital. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando CFE quiera acceder a espectro para uso comercial, tendrá que competir por espectro en igualdad de condiciones y bajo la misma regulación que cualquier otro operador. Eso es clave, ¿no? Y esto, tres cosas importantes. Temas de cobertura social, es decir, poder llevar servicios a donde hoy no hay y que aprovechando la infraestructura que CFE ya tiene, por ejemplo, para temas de energía, pues pueda aprovecharse para ofrecer servicios de cobertura social en zonas que hoy no están conectadas. En México, nosotros estimamos que hay por lo menos 16 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a datos móviles, ¿no?, a internet en celulares. Segundo, para servicios de autoprovisionamiento de gobierno. ¿Eso qué es? Pues que podamos autodarnos servicios de conectividad, por ejemplo, en oficinas de gobierno, en bancos del bienestar, el servicio postal mexicano, etcétera. Y tercero, para ofrecer wifi gratuito en espacios públicos. Ahora, CFE puede acceder, perdón, esto que te relaté es el acceso a espectro para fines de cobertura social. CFE adicionalmente puede acceder a espectro para fines comerciales. ¿Y eso qué significa? Que pueda ofrecer servicios a usuarios finales como cualquier otro operador, pero como en lo que acabo de explicar, con una vocación muy clara de cobertura social, ¿no?
O sea, sí va a poder ofrecer servicios a privados, pero solamente en zonas marginadas.
no existe esa restricción, pero el digamos, la, yo no puedo hablar a nombre de CFE, ¿no?
Sí.
Pero lo que la ley habilita es, por un lado, si va a ofrecer servicios de cobertura social, puede acceder a espectro de manera preferencial. Si va a ofrecer servicios comerciales, tiene que pasar por los mismos okay, requerimientos bueno. que cualquier otro operador. Y hay que recordar algo, Mari Carmen y José.
Sí. Marco.
Marco, perdóname. Sí. Nosotros calculamos por lo menos 4 millones de mexicanos, mexicanas, que viven en zonas que tienen cobertura, es decir, que hay infraestructura, pero que no tienen de su bolsillo la posibilidad de pagar el servicio de conectividad. En ese sentido, si CFE se plantea, pero repito, yo no puedo hablar en nombre de CFE, pero se plantea un programa de bajo costo para personas de escasos recursos o de ofertar servicios comerciales en zonas que no tienen servicio, pero que no son necesariamente localidades de muy bajos ingresos, pues es importante que lo pueda hacer y que pueda ofertar ese servicio a usuarios finales.
Estamos platicando con José Merino, él es el titular de la Agencia de Transformación Digital. Pepe Merino, la verdad es que hay preocupación en este sentido porque se ha dicho que el gobierno, con la expresión que en su momento hizo la presidenta de México de que se buscaría tener una empresa rentable que ofreciera servicios a los clientes y que pues participara en el mercado compitiendo, pues implicaría una desventaja para los operadores privados en la medida en que son recursos públicos. ¿Qué dirías al respecto?
Pues no, porque en términos del regulador de telecomunicaciones accederían a espectro en las mismas condiciones y además se enfrentarían a la misma regulación. Yo la verdad lo que veo es una oportunidad para poder cerrar la brecha de acceso a Internet en México y para que una empresa, por ejemplo, pública de telecomunicaciones, que imaginemos esté en CFE, pues pueda tener mecanismos de financiamiento para seguir desplegando infraestructura y seguir conectando a mexicanas y mexicanos. La verdad, sí es un tema, yo pensaría, de interés nacional poder conectar a estos 16 millones de mexicanas y mexicanos que aún están conectados y en zonas en las que, por ejemplo, a un privado quizá no le resulta redituable desplegar infraestructura y que si hay un mecanismo de financiamiento de una empresa pública que permita financiar este despliegue de infraestructura, pues qué mejor, ¿no?
Sí, claro. Oye, Pepe, ¿se van a mantener aquí las regulaciones de predominancia que hay actualmente o se revisaría el mercado?
Mira, qué bueno que lo preguntas, porque justamente las atribuciones del IFT, que hoy tiene el IFT, se dividen en dos. Por un lado está la regulación de espectro, es decir, todo lo que tiene que ver con acceso y uso de infraestructura de telecom, incluyendo espectro, y por el otro lado, perdón, es el tema de competencia, que eso se va a la autoridad antimonopolio en la Secretaría de Economía, y justamente hacia allá se van el tema de preponderancia y el tema de regulación asimétrica, es decir, la regulación específica, si es que concluyen que hay un actor preponderante en algún sector, en algún servicio, perdóname, del sector.
O sea, lo vería la comisión.
La regulación de espectro la va a hacer este nuevo consejo, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo de que tú, y no por ti, sino por lo que es la agencia, tenga tanto poder, porque aunque el consejo tiene autonomía técnica, ¿tú vas a ser el jefazo o no?
No. A ver, es una comisión, se llama Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones,
okay,
que va a tener independencia técnica, presupuestal, y operativa. Es decir, podrá tomar decisiones, podrá ejercer recursos y podrá tener las capacidades técnicas. Ustedes lo saben, el tema de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión es un tema muy técnico que requiere un cuerpo de especialistas, ingenieras, ingenieros mexicanos, pues del mejor nivel para poder tener la regulación más acertada. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, las decisiones las tomarán los 5 comisionadas o comisionados. No es una persona y claramente no seré yo. son los cinco comisionados que deliberarán y votarán los temas de regulación que lleguen al Pleno. Y en tercer lugar, se nombran, no los nombro yo, ni los remuevo yo, los nombra, los propone la presidenta y los aprueba una mayoría simple por parte del Senado. Yo creo que estos tres elementos garantizan una comisión que tenga independencia técnica, pero que también sea una comisión pues ejecutiva, operativa, que resuelva de manera oportuna.
Claro.
Y que empuje el espíritu de la ley. Digo, ya sé que la conversación se ha ido hacia el tema con el que iniciamos la plática.
Sí, sí.
Pero el espíritu de la ley es una ley que promueve el acceso justo y más equitativo a espectro. Eso incluye telecomunicaciones y radiodifusión, por ejemplo, el tema de radiodifusoras indígenas, comunitarias y afromexicanas, que tiene en su ADN, digamos, de la ley, cerrar la brecha de conectividad y llevar conectividad a los 16 millones de mexicanos y mexicanos que hoy no la tienen, pero que mantiene un sector atractivo para la inversión privada, para que sigan desplegando. Este es un sector, digamos, perdón por el paréntesis, pero es un sector que requiere mucha inversión en infraestructura. Exacto. En una tecnología que cambia relativamente rápido, ¿no?
Exacto.
Entonces, cada que cambia la tecnología de 4G a 5G, de 5G a 6G, y así nos iremos yendo, pues cambia el despliegue de infraestructura y requiere inversión.
Así
para
es.
Nosotros era muy importante dejar en la ley todas las condiciones para que los privados, claro, sigan viendo con interés el mercado.
Sí, que haya apetito por las inversiones. Pepe Merino, antes de irnos, tenemos un minutito.
Sí.
Esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones será la que va a imponer las condiciones asimétricas para los agentes económicos. ¿Se necesita competencia? ¿Se necesita que bajen los precios?
Perdón, te estoy interrumpiendo. Pero eso lo hará la Autoridad Antimonopolio. Que se lleve el tema de preponderancia y también la regulación asimétrica. Lo que hará la agencia, y bueno, no la agencia, lo que hará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es emitir una opinión técnica hacia la autoridad antimonopolio cuando concluya que hay un actor preponderante, sugiriendo algunas medidas técnicas de regulación asimétrica, pero eso se queda del lado de la autoridad antimonopolio.
De la Comisión Antimonopolio. Pues nos queda ya mucho más claro.
Muchas gracias,
de verdad, muchas
Pepe.
Gracias, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Pepe, muchas gracias.
Al contrario, les agradezco muchísimo y reiterar, ni espionaje ni censura. Esta es una ley para el acceso a datos y espectro de los mexicanos y mexicanas.
Ahí está, ya la reiteración, claro que sí.
Gracias.
Pepe, gracias.
Vamos a un corte.
Muchas gracias.
Vamos a un corte, gracias.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Bueno, mucha información, pero acabamos de entrevistar también a José Merino, Pepe Merino, él es el titular de la Agencia de Transformación Digital en torno a la reforma de telecomunicaciones que, bueno, hoy también fue ampliamente mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Y bueno, él reitera que es una ley, y yo quiero confiarlo plenamente, que ni es espía ni es censura, que solamente con instrucciones del Ministerio Público, con una orden, se tendrá acceso a toda la información que se requiera, y sí va a haber información. que en el caso de la cuenta biométrica, la CURP biométrica, pues yo decía, que, ¿cómo van a hacer para que sacamos 120 millones de mexicanos a la CURP biométrica? Lo que va a pasar, bueno, los imagino que aplica para adultos mayores, lo que va a aplicar es que ya hay muchas bases de datos que tienen datos biométricos y a lo mejor ni siquiera es necesario que se vayan a sacar nuevos datos, sino que se puedan conjuntar las bases de datos. Y también el cura eso, y nos dice, yo confío en que no va a ser una ley censura, porque pues, a mí sí me preocupa todo lo que va a pasar la ley de telecomunicaciones, si va a haber o no facultades de nuevo órgano para decir este programa pues no me gusta, y hay una denuncia que presenta Juanita López y dice no, es que los financieros no me gustan y vámonos para afuera, y dice que no, que ni ley censura ni ley espía, pues confiamos en que nos dice la verdad. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Bueno, lo cierto es que hay muchos perfiles en esta ley. Uno de ellos es este que ha llamado mucho la atención, Mari Carmen. Pero por el otro también está el tema de constitución que tendrá el gobierno mexicano como operador de telecomunicaciones. Hasta ahora se venía planteando desde hace tiempo, desde hace varios años, que el gobierno provea servicios de telecomunicaciones a las poblaciones más remotas. Esto se mantiene, continuará, se buscará llevar adelante, pero por el otro lado también se prevé que el gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, pudiera tener una empresa que dé servicio de telecomunicaciones al usuario final. Y en consecuencia, el gobierno mexicano, a través de la CFE, tendría que estar participando en las licitaciones por espectro radioeléctrico. No tendría condiciones de ventaja, nos dice Pepe Merino, respecto de los operadores de telecomunicaciones privados que actualmente existen. Se tendría que ajustar a los términos y condiciones de las convocatorias que se realicen para llevar adelante la participación en el espectro radioeléctrico, que es un insumo necesario, indispensable, para dar los servicios de telecomunicaciones. Y lo que dice también es que se va a buscar satisfacer las necesidades de 16 millones de mexicanos que no cuentan con internet, y cuatro de ellos, no lo dijo específicamente, pero me imagino que estarán en las áreas urbanas, en donde por sus condiciones económicas no cuentan con los recursos económicos para tener estos servicios de telecomunicaciones. Así es de que ese es el otro perfil de esta misma ley de telecomunicaciones, nos responde a estas inquietudes. Y la otra noticia es que México reduce en 85% las amortizaciones de la deuda externa programadas para el 2026. Hace uso del remanente del Banco de México por casi 18 mil millones de pesos para pagar uno de los dos bonos de deuda externa, y con esto alivia la carga de la deuda de nuestro país. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí. Buenas noches, Mari Carmen.
Se acordó lo que nos
lo que le preguntaba yo precisamente a Pepe Merino, que nos hizo el favor de tener una entrevista larga con nosotros, titular de la Agencia de Transformación Digital, sobre esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, donde en efecto el papel de la Comisión Federal de Electricidad es el que ha sido, pues, prácticamente el que ha puesto de cabeza a la industria privada, porque dicen, oye, va a ser la CFE, que es pública, y va a competir como privado, pues va a ser juez y parte, va a tener subsidios públicos que va a utilizar como privado. Y bueno, eso es lo que nos dice Pepe, que no va a ser así, que realmente lo que va a hacer la CFE es totalmente llegar hacia la cobertura social, es decir, hacer un trabajo más bien de cobertura social, llegar donde los privados no llegan, incluso donde haya cobertura, que sí puede haber cobertura en efecto, donde haya cobertura por privados, bueno, también de hacerlo más económico para que se puedan conectar las personas que no tengan los ingresos suficientes, que sean de escasos recursos. Ese es el papel de la CFE. Y luego sobre la preponderancia, si se va a mantener o no la preponderancia, bueno, recordemos que hay dos agentes preponderantes en México. Por un lado estaba, desde luego, América Móvil como grupo. Por otro lado era Televisa todo como grupo. Ha cambiado el mercado. Y ahora esto lo va a revisar, pero dice que no lo va a revisar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sino la que va a ser la Comisión Antimonopolio. que ahora va a ser la Comisión Antimonopolio la que revise todo el aspecto de preponderancia y regulación asimétrica. Interesante, vamos a ver cómo, esperemos que todo esto salga bien y salga rápido, como decía Pepe Merino. Y bueno, por otro lado, desde luego está el tema de las empresas, donde la empresa automotriz china BYD dice, bueno, pues por el momento no me instalo en México, lo dice a través de Estela Lee, es su vicepresidenta, ella se encuentra en Brasil. En Brasil sí están invirtiendo en una planta en el estado de Bahía, pero en México le preguntaron, dice, bueno, ahorita las condiciones no son las óptimas, vamos a ver si cambian más adelante. Y claro que no son las óptimas, es Donald Trump el que está impidiendo estas inversiones. Esto es por el lado de BYD, desde luego. Y por el otro lado, también comentar de Cinemex, que se declara en bancarrota, pero en Estados Unidos se acoge por segunda ocasión al capítulo 11, al chapter 11 de ley de quiebras, por segunda ocasión en el caso de Cinemex, que pues sí, al parecer no le ha ido bien en esta operación, porque a Cinépolis, hasta donde tengo entendido, sí le ha ido bien.
Y bueno, también Del Monte se va, y Del Monte se va a Chapter 11 en Estados Unidos. Aquí en el caso de México, las plantas no se van a ver afectadas, las fábricas no se van a afectar, pero va a cambiar de manos, está en un proceso de Chapter 11 que en Estados Unidos les permite seguir operando. Y a través de su cuenta Truth Social, el presidente Donald Trump está con todo, presionando a los republicanos para que en la Cámara de Representantes aprueben su BBB, su 3B, su Big Big
¿qué es? One Big Beautiful Bill.
One Big Beautiful Bill, la 03B que le llaman, ahora la 0B3, para que la apruebe, y le está diciendo que no tengan miedo, que no cedan ante los retrógrados demócratas, que hagan América grande otra vez, que porque los la reducción de impuestos no falla, que siempre hace un mayor crecimiento. Aquí esta ley, si se aprueba, que él quiere que se apruebe, está votando ahorita en la Cámara de Representantes, y si se aprueba va a implicar para Estados Unidos una mayor deuda, va a implicar un mayor debilitamiento probablemente del dólar, un menor crecimiento económico, y para México implica muchos retos, entre ellos que sí, el régimen fiscal de Estados Unidos cada vez con mayores reducciones para empresas y más atractivo para invertir allá, México no puede competir con una política fiscal muy agresiva que va a ser Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo nos va, me refiero al país, cuando se apruebe esta iniciativa, que Trump va con todo, y en el Inter ni esperemos así remotamente que nos bajen los aranceles, porque su prioridad somos la prioridad número 85 para él, ¿no?
Pues sí, eso por el lado de los aranceles, pero por el lado de los jitomates, el gobierno mexicano está negociando a marchas forzadas, porque el próximo 15 de julio vence el plazo para que Estados Unidos pudiera estar aplicando una cuota del 20.91% al tomate. Y pues precisamente allá en Estados Unidos está el subsecretario de Economía Luis Rosendo Gutiérrez y el secretario de Agricultura Julio Verdegué. Están reunidos en Washington con productores de tomate estadounidenses para avanzar en la negociación de un acuerdo que pues obviamente lo que busca es evitar esta cuota compensatoria por presunto dumping, y que pues sin lugar a dudas a México le perjudicaría. México, hay que decirlo, durante mucho tiempo ha estado luchando con este tema, es un tema que cíclicamente se registra, es un tema también que tiene mucha raíz política en Estados Unidos, y bueno, pues ojalá que tengan éxito los negociadores mexicanos.
Esperemos que tengan éxito, porque recordar, con Donald Trump nos ha mantenido aranceles fuertes, a pesar de tener el Tratado de Libre Comercio, a pesar de haber logrado ventajas en aranceles de automotrices, ya no del 0%, pero sí ventajas con el tema de deducir el contenido estadounidense. Bueno, a pesar de esto, nos mantiene el arancel del acero y del aluminio al 50%. Esta se está negociando, pero no ha sido nada sencillo, según lo ha narrado el mismo Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Pero vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
BYD mete freno en México. Suspende construcción de planta por Trump.
Eluniversal.com.mx.
Aranceles de Trump también afectarán a Estados Unidos, advierte OCDE. Economía norteamericana podría contraerse 1.6% este año.
Milenio.com.
Venta de autos en México cayó 5.9% en junio.
Elfinanciero.com.mx.
Trump ahuyenta a BYD de México. Compañía china cancela construcción de planta.
Excelsior.com.mx.
Migración irregular en Estados Unidos cae a mínimo histórico en frontera con México.
Eleconomista.com.mx.
BYD cancela plan para construir su planta en México ante presión arancelaria de Trump.
Ford.com.mx.
Decomisan en Tabasco infraestructura usada para huachicol.
Titulares online en Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Gildardo González. Él es el presidente de Compapa, la Confederación Nacional de Productores de Papa. Gildardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muchas gracias, muy bien, mucho gusto en saludarte a ti y a tu público, con el entusiasmo de compartir información de lo que hemos venido proyectando. Sí.
Oye, a ver, hoy anunciaron varios temas, pero uno de ellos es una campaña muy importante para incrementar el consumo de la papa. Cuéntanos, de la papa mexicana, desde luego, cuéntanos.
Últimamente nuestro gobierno federal trae un proyecto de Hecho en México y nosotros con el esquema de poder incursionar en lo que estamos haciendo como productores, como la mano de obra y todos los que estamos en la cadena de valor de la papa mexicana, lo que estamos generando y lo que estamos promoviendo, es cómo incrementar nuestro consumo. Es papa mexicana.
Gildardo González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gildardo.
Hola, Marcos. Gracias. Un gusto saludarte. Igual. Saludo con entusiasmo a tu público. Gracias por este momento.
Gracias, Gildardo. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué condiciones está actualmente el mercado de la papa en México? ¿Cuál es su nivel de producción, el nivel de consumo en México y el nivel de exportación? En este último rubro, hace algún tiempo hubo algunos problemas. No sé si ya están disipados completamente, no por la exportación, sino por la importación de cierto tipo de papa de Estados Unidos a México.
Bueno, primero quiero mencionarte que el consumo per cápita que tenemos a nivel nacional fluctúa sobre los 17 kilogramos per cápita, y eso es algo que nos preocupa y queremos trabajar en ello, y es motivo del cual estamos emprendiendo esta campaña. ¿Qué es lo que está sucediendo con la papa importada? No es un tema de comercial, no es un tema que nos compete a nosotros productores en cuanto a competencia económica, sino simplemente la parte fitosanitaria. Y en eso siempre nos hemos enfocado desde el origen de Compapa, antes de esto y hasta la fecha siempre hemos tratado de emprender y buscar cómo cuidar nuestra fitosanidad en nuestro país, en nuestros suelos, lo que es, sea producto papa o sea cualquier otro tipo de producto. En este caso, nos importa mucho qué es lo que entra a México, y de la mano de Senasica, de la mano de las autoridades, tratamos de buscar esquemas que realmente protejan a nuestra fitosanidad, pero sobre todo la soberanía agroalimentaria que traemos.
Desde luego, así es. Oye, Gildardo, están presentando, te saludo José, yo soy Gildardo, buenas noches. Están presentando lo que ya nos decías, papa mexicana, apapáchate. Cuéntanos de qué se va a tratar este apapáchate, esta promoción de la papa mexicana, y por qué son pocos 17 kilogramos. Yo hubiera pensado que son buenos los 17 kilogramos per cápita, pero nos dices que son pocos.
Claro. Primero, hablando de apapáchate, una palabra que proviene del náhuatl, algo muy original de nuestro origen mexicano, donde significa ese entusiasmo de aprovechar, de transmitir una armonía con la familia, con el cercano a nosotros, pero sobre todo transmitir lo que significa el producir papa mexicana, todo ese esfuerzo, todo ese orgullo de que las manos que trabajan, de toda la gente, toda la cadena de valor que está involucrada, y es tratar de proyectar no solamente lo que producimos, sino lo que produce la papa, la nutrición, el contenido energético y demás. Eso es lo que nos importa muchísimo.
Oye,
es muy importante para nosotros que podamos poder proyectar, que entendamos que la papa para México debe de ser un alimento primordial.
Oye, es interesante esto de que la papa como alimento primordial, porque las papas fritas están prohibidas en las escuelas, las de bolsitas, y son parte de la chatarra. El consumo de papa, de puré de papa, al vapor, pues sí se permite en las dietas, pero la papa frita no. Ni ninguna de sus presentaciones, ni french fries, ni mucho menos papitas, ya sea chatarra de la calle o de marca.
Es un tema de concepto, interpretar los detalles en países industrializados con mucho desarrollo en consumo de papa, que están trabajando el día a día en la producción de papa y que tienen 160 kilogramos per cápita, cuando nosotros tenemos solamente 17, el 65 o 70% de su producción es procesada. Aquí lo que cabe mencionar, muy importante y con todo el respeto, es que la papa procesada tiene que ver en su calidad de aceite, en su calidad de proceso, en su calidad de presentación. No es solamente hablar de una mala calidad en alimento. La papa mantiene su contenido nutricional, mantiene muchísimo de sus contenidos energéticos, independientemente de su transformación. Importante mencionar que otros países han incursionado y han crecido en la transformación de una manera importante, lo cual no puedo contradecir cosas, pero sí es importante resaltar lo que sucede en otros países en desarrollo, Alemania, Holanda, que 65-70% de su producción es transformada.
Sí, Gildardo González, presidente de la Compapa, si nos puedes referir a la audiencia de Fórmula Financiera, la importancia nutricional de la papa. Es sabido que a lo largo de la historia, en otros países que han estado en guerra, ha sido un alimento fundamental. Si nos puedes comentar un poco al respecto sobre los beneficios alimenticios de este alimento.
Gracias por esa pregunta, porque es bien importante resaltar lo que es el contenido nutricional. Y después de la Primera Guerra Mundial, en aquellos años cuando Irlanda sufre una situación de hambruna, surge el tema de que la papa saca adelante a toda la población por todo lo que es la papa como alimento. La FAO en 2008 nombra la papa como el alimento del futuro. Lo que se produce en el campo, en toneladas por hectárea, el requerimiento. El 30 de mayo 2024, el año pasado, primera ocasión que se nombra como el Día Internacional de la Papa. Y la FAO nombra y pide la importancia de producir y crecer en el consumo de este producto por la importancia nutricional. Con esto quiero resaltar la pregunta que me haces por lo que sucede en aquellos años, en la importancia de lo que es un alimento y que saca adelante comunidades y el país de Irlanda en aquella hambruna que pasó en aquellos años después de la Primera Guerra Mundial.
Sí, Gildardo, ¿por qué hay que tener tanto cuidado fitosanitario con las papas que entran importadas? Siempre nos hemos quejado nosotros del proteccionismo, que sí lo hay de Estados Unidos en tema jitomate, en fin. ¿Aquí nosotros somos proteccionistas o realmente sí hay un problema con fitosanitario con la papa que entra importada?
Me gusta mucho la pregunta, porque hay que tomar en cuenta que México ha sido una importante ingreso en las divisas que tenemos a través de las exportaciones de productos del campo, del sector primario, a través de las exportaciones. Hace algunos años, del 2018-2020, hablábamos de 23 mil millones de dólares. Ahorita, en la actualidad, estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares de exportaciones de productos del campo. Cuando nosotros tengamos importaciones de países que tengan enfermedades cuarentenarias que no las tiene México, eso podría contrarrestar la importancia que México, el punto y el lugar que ha ganado a través de su esfuerzo y si toda su trayectoria a través de estas exportaciones que estamos hablando. Entonces, claro, es importante cuidar la fitosanidad de nuestro país. Hemos ido de la mano con nuestras autoridades, nuestra autoridad de Secretaría de Agricultura, el secretario Verdeguer ha pronunciado y ha dicho el compromiso de incrementar, invertir en lo que es la fitosanidad del país a través de Senasica y demás, y eso es lo que a nosotros nos interesa muchísimo y nosotros siempre seguiremos cuidando. Estados Unidos tiene enfermedades cuarentenarias que México no tiene. Nosotros estaremos muy al pendiente cuidando que esas enfermedades no entren a México, por lo tanto, poder seguir creciendo en nuestras exportaciones. México todavía no exporta papa. Estamos en vísperas, estamos trabajando en ello, pero hay otros productos del campo que sí somos importantes a nivel mundial, pero sobre todo importantes a nivel Estados Unidos en la exportación de productos del campo.
Gildardo González, presidente de Conpapa, la Confederación Nacional de Productores de Papa, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Gildardo.
Gracias a ustedes, le doy el atento saludo a todo su público y gracias por esta oportunidad de transmitir.
Gracias a ti. Oye, rápidamente antes de irnos a un corte, hoy la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, se esperaba que resolviera casos importantes, entre ellos el de Lorenzo Córdoba, un amparo para que se modifiquen los libros de sexto año, porque lo ponen ahí como que está burlándose a la gente y habla en el libro de texto en contra de él. Qué y barato. Está pidiendo que lo quiten, pero no cosieron el cuero, le faltó un voto y se van al 6 de agosto. Si el 6 de agosto no resuelven, pues le va a tocar a la Corte de la Corte resolver contra y pues la pregunta a ver si le van a dar el amparo o no les acuerdo. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Afores y todo lo que quieres saber de quién es quién en las instituciones financieras en El Balcón de los Alebrijes con Oscar Rosado, presidente de la Conducef.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en cabina, regresamos al Balcón de los Alebrijes, a Oscar Rosado, presidente de la Conducef.
Que no había venido, por cierto, no había venido.
Desde las elecciones.
Ya tenías falta.
Ya estaba, ya ni sabíamos si existías o no.
Sí. En la convención bancaria nos vimos y ya, se acabó.
No estaba muerto, andaba de parranda.
Oye, tú nos traes un tema muy interesante, que es el de seguros de auto, sobre todo en caso de inundaciones, pero te tengo que hacer primero la pregunta, si no te importa.
No, claro.
Está el caso de Cibanco y de Intercamp, hay un seguro de depósito por 3.4 millones de pesos, del IPAP, pero en ambos casos no hay, la intervención no es por insolvencia. Entonces, cuando un banco quiebra y no tiene dinero, aplica el IPAP. Cuando un banco no quiebra y es intervenido y chance quiebre, ¿qué pasa con el si tú tienes 6 o 7 millones de pesos en una cuenta bancaria? ¿De todas maneras nomás te dan los 3.4 o puedes sacar todo tu dinero mientras no se declare en insolvencia?
Sí, es una buena pregunta. No, lo que sucede
como
es para los clientes que tienen cuentas en Intercam y Cibanco, es importante aclarar que la operación del banco, si bien están intervenidos de manera temporal, de manera gerencial por la Secretaría de Hacienda, los dos bancos continúan operando con normalidad y las transacciones se están realizando de depósito y de retiro de manera normal sin ningún tipo de afectación. Ahora bien, si alguien quiere o decide retirar los fondos de ese banco y trasladarlos a otra institución bancaria, bueno, pues está en su derecho. Y si tuviese algún problema, es importante aclarar, con un depósito a la vista que ya pueda ser exigible al momento y tuviera algún tema, bueno, pues las puertas de la Conducef están abiertas para recibir su queja, para orientarlo y para darle seguimiento, ¿no? Efectivamente, no se trata de un banco que haya quebrado o que estén en posición de insolvencia. Se trata de dos bancos que están intervenidos y que, bajo ese esquema de intervención, deben seguir operando con normalidad. Si hubiese algún problema, con depósitos a la vista o un depósito a plazo fijo que se vence el día de hoy o el día de mañana y hubiera algún tema en el retiro, pues con todo gusto estamos nosotros en las oficinas de la Conducef. Básicamente estos dos bancos, su operación es en alrededor de 8 o 10 ciudades del país. No tienen una cobertura nacional como los bancos del denominado G7. Entonces, tenemos 3 oficinas en la Ciudad de México y pues tenemos 32 oficinas en el interior de la República. Por supuesto que también tenemos atención telefónica en el 55 54 400 999, y en la página web de Conducef hay un chat en línea que, igual que la telefonía, que los números telefónicos, que el número telefónico que di, opera de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Insisto, claro, si hay algún tema, pues está en su derecho de ir a la Conducef y nosotros los asesoraríamos o se levantaría una queja y al recibir la queja nosotros iríamos con la unidad de atención especializada de estos dos bancos para dar el trámite correspondiente, ¿no?
Claro. Óscar Rosado, qué bueno que lo dices, porque efectivamente podría prestarse a confusión entre una intervención por insolvencia y una intervención gerencial, como es el caso. Y en este momento estas dos instituciones tienen una intervención gerencial, no están en vías de quiebra o están en un proceso de insolvencia. Y yo te preguntaría, ¿qué pasa en aquellos casos en donde las personas quieren tomar sus recursos y que no se los pasan, no se los dan las instituciones? Ya nos decías que pueden ir a la Conducef, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo tardaría en resolverse esta situación para que la institución le entregue sus recursos a los dueños?
Bueno, todas las quejas que nos presentan tienen hasta 20 días hábiles de respuesta. En este caso es distinto. O sea, nosotros insistiríamos con la unidad de atención especializada, con el propio interventor nombrado por la Secretaría de Hacienda, y estaríamos dando la pauta para obtener los recursos lo más rápido posible, si esa es la decisión del cliente, insisto, ¿no? Los clientes pueden decidir seguir operando con las dos instituciones y no hay tema, ¿no? La prueba evidente de que no ha pasado nada es que vayan el día de mañana y verán que las operaciones y transacciones se siguen realizando. Entonces, pero si hubiese un caso, es importante que tengan esa información.
Claro. A ver, ahora sí, ya he visto este tema de Cibanco e Intercam, que puede retirarse en cualquier momento el dinero, ¿no? Si alguien
siempre y cuando esté a la vista, o si es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, pues que esté en el plazo. O sea, si tú tienes un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento que vence el 15 de julio, pues no vas a poder hacer nada mañana.
No, eso se entiende. Sí, se entiende perfectamente.
Pero a veces no queda claro, ¿eh? O sea,
perfecto. Perfecto. Bueno, ahora pasemos al tema. Es temporada de lluvias. ¿Qué está pasando con los autos? Cuéntanos, por favor.
Bueno, es importante. La sección de hoy se llama Llueve o truena o relampaguee. O sea, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una temporada de lluvias. De hecho, el pasado mes de junio fue el más lluvioso desde 1968. O sea, los datos, la estadística de las lluvias señalan que desde la década de los 60 no había habido un junio con tanta precipitación pluvial como sucedió el mes pasado.
Con razón no te acuerdas, Pepe.
Sí, a la mayoría de los que nos están viendo o escuchando no habían nacido, algunos sí, yo sí había nacido, pero finalmente a lo que queremos llegar es que nos gustaría que se lo platicamos a los que están en radio, pero los que están en televisión, nos gustaría que vieran la imagen. Básicamente, los seguros de auto, si bien yo entiendo que no todo mundo tiene seguros de auto, hay una enorme proporción de los automovilistas de las grandes urbes, en específico la Ciudad de México, que sí tienen seguro daños autos.
Ahí está, ya está el equipazo, ya lo puse.
Sí. Lo que está en la imagen, y tendríamos que explicarlo también para los radioescuchas, es tenemos por un lado lo que son las coberturas y por otro lado las exclusiones. La cobertura es aquello que te cubre. Pusimos las 5 compañías que tienen más temas con nosotros, ¿no? Que son las que tienen una fuerte presencia en el mercado, que es Qualitas, Chubb, GDP, Seguros México BBVA y AXA. Entonces pusimos primero la cobertura de daños y de estas 5 compañías, 4 cubren el desvielamiento por inundación. El desvielamiento por inundación es, tú vas por el viaducto, por alguna avenida, de pronto entra agua hasta el motor y el motor pues sufre un daño severo, se desviela. Es un desvielamiento por inundación. Una de las compañías, que en este caso es Chubb, cubre, no tiene específicamente en sus contratos el desvielamiento por inundación, pero tiene un concepto que es muy similar. Daños al motor por la penetración de agua por causas ajenas mientras el vehículo se encuentra en circulación.
Entonces sí lo tiene, ¿no?
Sí lo tiene. A ver, lo que quiero decir es que estas 5 compañías sí lo tienen, pero es muy importante que independientemente hay otras 20 y tantas compañías que están en el mercado, aparte de estas 5 que cité. Es importante que chequen que efectivamente, ya sea como concepto de desvielamiento por inundación o por daños al motor por la penetración de agua, efectivamente lo cubran. También está cubierto porque no nada más es un tema de que si vas por el viaducto te entra el agua, también te puede caer un árbol en otro lado.
No, y estacionado caídas, se puede caer un montón de árboles.
En temporada de lluvias puede haber un problema de inundación y que se te desviele por inundación el auto. También puedes tener un tema de derrumbe o caída de árboles, ramas.
Una rama, claro.
Ramas, o inundación por tierra,
así
piedra.
Que Ramona.
Una Ramona.
Una Ramona. Sí, y ante eso, pues también aquí, la mayoría de las compañías, en el caso específico de estas 5, sí están cubiertas. Y igual si se trata de ciclones, huracán, granizo, terremoto. Y básicamente. Y si quieren, corte, les decimos cuáles son las exclusiones.
Sí, vale la pena, entonces, asegurarse, ¿verdad? Con esto.
Sí, seguro que asegurarse es buena idea.
Oye, tu póliza de auto para que te cubra esto, ¿qué debe ser? ¿Una póliza amplia, general? ¿Cuál es el nombre de la póliza?
Es una póliza de cobertura total, de que tenga la cobertura de no tan solo de daños a terceros, sino que cubra el daño de tu propio auto.
¿Y si quieren especificar con todos estos conceptos?
Bueno, ahorita con el tema de la lluvia, el tema es la inundación, árboles, ramas, piedras o tierra que te caiga, ¿no? Por eso quise concentrarme en ese punto, ¿no? Es el tema de que está impactando, ¿no?
Sí, claro.
Y sería importante decir las exclusiones y después y regresar también con las recomendaciones.
A ver, vamos a regresar contigo, Oscar Rosado, presidente de la Conducef. Regresamos con la gustada sección de ¿llueve, truene o relampague?
No, pero además aquí recomendaciones porque sí te da pánico. Yo el otro día estaba manejando, mi hija estaba manejando conmigo y pasamos 2 bajo puentes que parecían 2 bajo lagunas. Y entonces, híjole,
sí, a la buena de Dios, motor, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Claro.
Pero bueno, vamos a un corte. Nos habíamos estado platicando con Oscar Rosado, presidente de la Conducef.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.92%. Se ubica en 58.346.72 unidades. Índice Viva sube 0.94%. Se ubicó en 1.177.93 unidades. Dow Jones baja 0.02%, ubicándose en 44.484.42 unidades. Nasdaq sube 0.94% para ubicarse en 20.393.13 unidades. Petróleo Brent sube 2.98%, quedando en $69.11 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.09% para quedar en $67.39 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.47 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.22 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.76 unidades. Euro termina la jornada en 22.76 a la venta y Centenario en 80.900 pesos.
Esto es El Balcón de los Alebrijes con Oscar Rosado, presidente de la Conducef.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y estamos platicando con Oscar Rosado, presidente de la Conducef, con ese tema que es muy interesante. ¿Qué hacer, como casi no está lloviendo, en caso de que tengas que pasar por un encharcamiento, inundación o anegación o todo lo que, o bajo puentes inundados? A ver, ¿qué hacemos? Recomendaciones.
A ver, aquí es muy importante también, cuidado, aguas, porque eso sí, ahí es una exclusión, agua con las aguas, hay una exclusión muy, muy clara. Cuando el daño se da en alguna de las avenidas de una ciudad como esta o Guadalajara, que también tiene un tema importante, no hay problema, pero si el daño fue por transitar en lo que se denomina fuera de esas rutas, en caminos intransitables, terracería, eso no te lo va a cubrir. Y también por transitar...
¿Por qué tengo ojos de pancha? Si tengo seguro, me voy a aplicar de circule donde circulo, ¿no?
No, es que ese es el tema. Siempre los seguros tienen letras chiquitas y tienen exclusiones. Y una de las cosas que hay que recomendamos es que revisen, que pregunten y que sean claros con los agentes. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, los daños por la acción normal de la marea en las zonas de costa, la mayoría de las aseguradoras no están cubiertas. O sea, viene la marea,
se te olvidó tu carro ahí y de repente sube la marea.
Y eso no está cubierto. Eso no va a pasar en la Ciudad de México, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ¿no?
Ni en Toluca.
Ni en Toluca, ni en la mayoría de las grandes ciudades de este país. Pero sí puede pasar en Acapulco, en Veracruz, en Vallarta, en otros lugares, ¿no? Entonces,
esas son las exclusiones y las recomendaciones. A ver,
las recomendaciones básicamente son 6, ¿no? Ojalá que las puedan poner ahí en la imagen, pero si no, de todos modos,
rápidamente le
quiero pasar. Vámonos.
Ya las pusieron. Mira, no sí. Me quiero
que... Sí, antes de comprar una póliza de seguro, revisa y compara las diferentes aseguradoras. O sea, checa cuál te conviene más, pero sobre todo checa qué cubre y qué no cubre, ¿no? Revisa las coberturas y las exclusiones. O sea, qué cubre el seguro y qué no te cubre. La mayoría de los seguros no cubre el tema de las llantas y los rines. Mira. O sea, si te dejan calzado en alguna calle de alguna ciudad de este país, o sea, con calzado, así le dicen, que te dejen en las cuatro
ladrillos,
eso no lo va a cubrir seguramente la póliza ni los rines. Si quieres que te cubra las llantas y los rines y otros accesorios, como pueden ser espejos, estéreo, pues tienes que decirlo, declararlo y pagar adicional. Verifica cuál es el deducible que te van a aplicar. No vaya a ser que te estén vendiendo un seguro muy barato, pero el deducible sea muy alto. Entonces, tú decides. Algo muy importante que es importante que tengan en cuenta. Si ocurre el siniestro y te llegó el agua y tapó todo y tapó el motor, es importante no encender o mover el vehículo.
A ver, si se inunda el auto y tú no lo tienes que intentar prender.
Si no andes intentándolo encender, encenderlo o moverlo. Lo que tienes que hacer es, a como puedas, salir de ahí y hablar a la compañía, a la para que te envíe el ajustador. Y una vez que llegue el ajustador, levante el acta correspondiente de ajuste. En ese momento, pues ya será otro tema.
Pero ¿no? Tiene una explicación de por qué no encenderlo.
Sí, la explicación básicamente es que al encenderlo, al intentar encenderlo, se puede todavía agravar los problemas de daño a la estructura interna del motor. Entonces, ya sería una acción adicional de riesgo que
pero
ya lo
no
se fue
lógico.
Culpa del
tratar de haberme ya me inundé, ya pasó un charco y se quedó orilla a la orilla donde no está lloviendo y ya que creo yo que está seco, no lo intento echar a andar a ver si era ya.
Sí, o sea, no lo intentes echar a andar, no enciendas el vehículo, okay. Habla, ¿qué es la siguiente recomendación? Llama a la aseguradora, que llegue el ajustador para que se levante el reporte de siniestro. Y es una recomendación adicional, toma evidencia y resguardo de tu documentación, o sea, hay que jalar la documentación que esté en el coche y objetos personales, ¿no? Esas son como las grandes recomendaciones que hacemos y sí quería recalcarles, cuidado con el tema de las llantas, rines y demás accesorios, porque las mayorías de las pólizas no las cubren,
no los cubre.
Salvo que tú lo pidas y entonces el costo aumenta, ¿no? Pues eso sería así a grandes rasgos lo que hay que tener como previsión en esta temporada de
Oye,
lluvias.
Oye, si tu
que
coche está inundado, el ajustador luego se tarda mucho. Y a lo mejor cuando llegue ya no hay inundación, pero... Si
no,
llega,
pero, ya, pero el daño ya está hecho. Por sí. Eso, pues tómame fotos, videos. Claro.
No hay nada que se seca y vuelva a arrancar el coche. Eso no es cierto. Bueno, no
pudiera
sé.
Pudiera pasar, pero, no lo, pero lo que sí es clave es que si lo enciendes puede generarse un daño mayor. Claro. Y entonces ya sería imputable a una acción que tú realizaste, el chofer realizó o el propietario realizó después del evento. Lo que te cubre el seguro es el evento como tal. Llovió, te inundaste, entró agua al motor, hasta ahí. Ya no le muevas porque eso ya no está fuera de cobertura.
Oye, esos también sirven estos seguros por si sufres un ciclón, huracán, granizo, terremoto.
¿Sí? Sí, hay esa cobertura. Sí, realmente esperamos que no pase, tocamos madera, pero
pero un huracán. Claro. Pero oye, por inundación, ¿cuántos eventos estadísticamente se registran o se han registrado?
¿De qué, perdón?
De inundación y que el auto se quedó encharcado, inundado.
Mira, los temas de las compañías, no venía preparado, sí. Pero los temas de daños a autos. Este año llevamos de enero a mayo 8,700 asuntos.
Fíjate.
Pero la mayor.
¿Más que el año pasado?
Bueno, el año pasado, de enero a mayo, llevamos 9,357. Ahora llevamos 8,720.
O sea, menos
6,8.
Junio fue el mes de más lluvias.
Sí, porque los eventos que se generan por inundaciones en las temporadas de lluvia alta, no tienen tanto impacto como lo tiene lo que pasa en la vida diaria, llueva o no llueva, sea de día o sea de noche, que es el choque laminero, el daño entre a terceros o bien el robo, ¿no? Entonces, eso sí es lo que se mantiene. Entonces, lo que pasa es que en esta temporada hay 2-3 meses que un asunto que no tiene relevancia en 9 meses aumenta y lo importante es prevenir dando recomendaciones.
Oye, aquí pusiste erupción volcánica, o sea, si estás junto al Popocatépetl y te cae de repente ceniza, algo así, te lo cubre.
Sí, o sea, ¿sí?
Pero cubra menos que lo diga la
póliza. En estos casos que pusimos al aire en la imagen, sí, los estudiamos a detalle y sí lo cubre. Por eso es importante que si en tu zona es muy común la lluvia, ¿no? Hay zonas donde no llueve no 3 meses, llueve 6-8 meses, que sí o sí le preguntes a la gente, ¿esto cubre? Y que te enseñe específicamente en la póliza dónde está el tema.
Claro. No, muy, muy bien. Pues sí, y te preguntaría, ahora que están entrando en boga los autos eléctricos, ¿Hay algo especial para los autos eléctricos?
Los autos eléctricos tienen pólizas específicas, con un costo diferente, porque la mayoría de ellos tienen un costo mayor, sobre todo los híbridos, y también sí se cubre, pero te tiene que quedar claro y revisar que específicamente sí lo cubre.
Ah, muy bien.
O sea, pero son seguros más costosos porque los coches híbridos pues tienen un mayor
costo. Oye, y como siempre, y si hubiera uno de estos que no te quisiera cubrir la compañía aseguradora, uno puede acudir a la Consef.
Sí, exactamente. Sí, checamos que precisamente está en la póliza y empezamos el procedimiento de queja.
Ahora, lo que a mí me han dicho, que afortunadamente ha sido el caso, que si vas y te quedas atorado realmente en un bajo puente en algún lado, que lo que tienes que hacer más en un carro eléctrico es bajar los vidrios, porque si no ya no sirve. Ya no puedes abrir la ventana, ¿y cómo sales ni a puerta? Entonces, si se funde el sistema eléctrico, te puedes, bueno, tú que eres joven y bello, brincar por la ventana. Yo, como diablos, me salgo por una ventana. Pero tú sí. Entonces, que hay que abrir las llaves, aunque se inunde el carro por dentro, para que tú puedas salir.
Por el quemacoco.
Es lo que me han dicho.
Por la ventanilla.
Por el quemacoco no cabes, yo creo, fácilmente. Sí, pero bueno, autos ya traen. Nos vamos, Oscar Rosado, presidente de la Conducef. Muchas gracias por estar aquí
con nosotros. Es que no conoces su quemacoco.
El balcón de los alebrijes. Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Oscar Rosado, gracias, Maricarme Cortés. Marco Mares.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, los controles técnicos. Lorenzo Gasca, gracias al staff David Méndez, Oscar Carrillo, César Durán, Jimena Bocanega, Alejandra Lea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Muchas gracias, se quedan en teléfono.
Hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana. Pérez, gracias.
Buenas noches.
Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.